El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 14 de julio del año 2025. Primero que todo y antes de la frase del día, bienvenido Juan Felipe Cadavid, uno más joven, contento, rozagante. Espero que no haya venido con el pequeño alacraniano alborotado, porque el escorpión estuvo bastante alborotado en estos 15 días. Entre otras cosas, a don Estiverán Arce el agradecimiento por habernos acompañado en el Pulso.
Eso me dijeron, don César, un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven, muchas gracias. Contento de regresar. Le mandaron muchos saludos a Mickey, Mini,
Goofy. ¿Cómo están? ¿Cómo está el Pato Donald y Mickey, Mini?
Mickey golpeado.
Y Harry Potter, estuvo también en Harry Potter.
Sí, sí. Mickey todavía un poquito golpeado con la derrota del Medellín en la final, pero de resto sin problema.
No me diga que a usted también le sigue doliendo.
César, me bajé, entramos a Magic Kingdom, a los parques, al de Disney, y lo primero que me encontré fue un hincha de Santa Fe que me mostró el escudo.
Ah, no, con eso está listo.
Yo estaba feliz, yo dije, aquí ya se me olvida esto, aquí veo a los muñequitos y se me pasa. Y lo primero que vi fue un hincha de Santa Fe, que con mucho respeto, pero obviamente dentro del folclore y tal.
Y con el partido del fin de semana va a seguir un poco compungido.
Yo tengo varias cosas para decir con lo de este fin de semana, César, sobre todo con el ambiente que hubo alrededor del equipo y en el estadio.
Pero y con Aguirre, ¿no? Y con Aguirre.
Y León, pero se lo cuento más adelante. De resto, muy bien, César, con muchas ganas de regresar y empezar este semestre que pues nos entregará a un nuevo campeón o repetirá Independiente Santa Fe, ya la fase más difícil de los torneos internacionales para los clubes nuestros en Sudamericana y en Libertadores, y obviamente la bolsa de jugadores que sigue moviéndose fuertemente.
Les tenemos noticias de bolsa de jugadores, de Millonarios, de Nacional y de Independiente Santa Fe. Además, el dólar bien, ¿no? 4.017 hoy. Le doy un dato como para que ponga los pies sobre la tierra. El precio que tiene hoy el dólar es el mismo precio que tenía hace 40 meses en Colombia. Bueno. 40 meses.
Eso habla de estabilidad nuestra y no de ellos.
Eso habla de muchas cosas, porque eso es muy malo para los exportadores.
Claro.
Y habla de que la situación del dólar en el mundo está complicada. La frase del día. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Y eso es cierto. La cantidad de tiempo que uno pierde o en redes sociales o haciendo pendejadas o simplemente no haciendo nada, que a veces hay que hacer nada, es demasiado grande. La vida es muy cortica y hay que aprovecharlo en cosas que nos apasionen, que nos emocionen y que nos hagan crecer.
Ahora, el tema no es, porque todo el mundo la coge contra las redes sociales, el tema es no sumergirse en ellas. Pero de vez en cuando sí, un ratito.
No, por supuesto.
O para informarse o para
por
lo que sea.
Pero hay que saberlas administrar.
Hacerlo, sí. Sí, don César. ¿Ya nos vamos a meter con Liga?
No, todavía no. Todavía no. Vamos a hablar así rápidamente de algunas noticias que han sido virales en las últimas horas. Primero que todo, Álvaro Carreras es nuevo jugador del Real Madrid. Lo acaban de comprar en 50 millones de euros. 50 millones de euros. Es lateral izquierdo. Estaba en el Benfica. El Benfica lo compró en 6 millones al Manchester United, que había sido cedido por el mismo Benfica. Estuvo en Granada, estuvo en el Preston y estuvo en el Real Madrid juvenil. Cuando un equipo como Real Madrid compra un marcador lateral en 50 millones de euros, es que se dio cuenta que en el fútbol de hoy la posición de los laterales, para bien como en el caso del Chelsea, o para mal como en el caso del Paris Saint-Germain, en la final, y hablo de Nuno Méndez, es fundamental.
Ahora, llegaron como tarde a esa conclusión, César. Hace mucho tiempo los laterales dejaron de ser... ¿Usted se acuerda cuando uno jugaba pues, en el barrio o en el colegio que el malito uno lo mandaba para la esquina?
No, pero recuerde que Teo Hernández fue comprado en 80 millones de euros.
Acuerdo,
no, el tema viene desde hace rato, pero cuando la necesidad es evidente, le toca a uno
invertir.
¿Pero
a qué voy? Hace unos años, solamente en Brasil, eran valorados los laterales realmente como deben valorarse, ¿se acuerda? que los, Brasil en los años 90 mandaba a sus dos laterales al ataque y era el único que lo hacía.
Cafu y Roberto Carlos.
En aquel entonces se decía
sin importar si marcaban, si controlaban, si eran buenos defensivamente o si regresaban.
En aquel entonces, iban al ataque. En aquel entonces la premisa, era la gran fútbol. Mayoría del fútbol era, si se va el lateral derecho, el izquierdo se queda. Si se va el izquierdo, el derecho se queda. Brasil enviaba a los dos. Y de un momento a otro, los y en esa época, cuando uno jugaba pues, en el barrio, al que no jugaba, al que uno no conocía o al más tronquito, lo mandaba de lateral derecho o lateral izquierdo.
O de arquero.
Bueno, en Argentina hubo o hay, no sé si todavía está, un personaje famoso de humor que hacía de lateral. Que era, ¿cómo se llamaba? Ludueña, lo sé qué Ludueña. Era un personaje futbolista que era el más malo, el más tronco.
Una caricatura.
No, pero era un señor. Era humorista. Y recuerdo que jugaba de lateral derecho porque no era valorada esa posición. Hoy los laterales son absolutamente necesarios, importantes, y casi que los equipos marcan el camino a través de sus laterales.
Bueno, quiero empezar a leer un correo porque hay que evacuar lo que fue el Campeonato Mundial de Clubes y el título del Chelsea. El gran favorito era el Paris Saint-Germain. Le quiero decir que le quité una plática a don Mario Alcalá diciendo que el Chelsea era el campeón.
Yo no me la imaginé, ¿sabe?
Yo pensaba que el Paris Saint-Germain era el favorito, pero sentía que el Chelsea podía tener argumentos para contraponerse. Ahora, usted vio la final, ¿sí, no?
Sí, sí.
Bueno, el correo es el siguiente. Ángel Alberto Amaya Rojas. César y Juan Felipe, ¿cómo les pareció esta edición del Mundial de Clubes? Y si creen que FIFA volverá a ser este tipo de torneos.
Lo va a volver a hacer.
Primero, me pareció muy buena. Segundo, lo va a volver a hacer. Y tercero, los equipos que participaron en ella no tuvieron sino palabras de elogio para el Campeonato Mundial.
Bueno, pero también hubo críticas.
Pero de equipos que no clasificaron, como el tema del Barcelona. Por ejemplo, Liverpool, que era un equipo que debía estar en el Mundial de Clubes, por lo que significó en la temporada pasada, no dijo absolutamente nada. En cambio, en el Barcelona, Rafinha y otros jugadores criticaron el Campeonato Mundial de Clubes.
No, pero también hubo técnicos, César, que estaban en plena competencia y decían, esta no es época, los jugadores llegan muertos, llegan difíciles. Mire, le voy a decir algo, César. Para mí fue un éxito, funcionó. Entiendo que el rating que marcó en muchas partes importantes del mundo fue muy alto. Pero en Estados Unidos, César, nadie enteró.
Sí, porque está, sí, yo recuerdo que en el Mundial del 94 eso se decía. Pero, por ejemplo, Nueva York, en la final se volcó al Mundial de Clubes.
Y le digo otra cosa. Estuve recorriendo la Florida, estuve en varias ciudades de la Florida, César. Ni un póster. Nada del Mundial del 2026. Nada. No hay referencia de nada del
Mundial del 2026. Es que el Mundial lo hizo la FIFA en Estados Unidos para el mundo, no para los gringos.
Usted en Florida encuentra de Messi por todo lado. Messi, el Inter Miami, la camiseta, de todo. Del Inter Miami. Bueno, en Miami, en Weston, en esa zona, porque obviamente conocí el estadio del Orlando City, bastante bonito.
¿Sí?
Sí, ahí no jugó Fluminense jugó en uno más grande, más antiguo, mucho más grande, pero pasa uno por el del Orlando City y me causó curiosidad que entre los jugadores, en las caras más importantes, no estaba la de Luis Fernando Muriel. Ya le ha ido bien allá.
Es el segundo o tercer jugador más importante del Orlando City, el equipo de pareja. Ahora, así no nos guste. Estados Unidos es el país que más estadios importantes para fútbol tiene.
No, la infraestructura no hay la menor duda. Es una cosa impresionante.
Y le quiero leer esto a todos los oyentes y a los televidentes del Pulso del Fútbol. Esto lo escribió antes de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol Jorge Valdano, a quien admiramos y le reconocemos
su
manera de pensar. Lo escribió antes del Campeonato del Mundo. Y lo escribió oponiéndose al Mundial de Clubes. El título lo hizo en el diario El País de Madrid, que es de esta casa, de Prisa Media. Dice, el fútbol contra sí mismo. Se está cartografiando un nuevo mapa del poder. El dinero manda y nos deja la percepción de que el fútbol crece, pero su alma se resiente porque se debilitan sus raíces. Un torneo desigual, porque la diferencia entre los gigantes europeos y los equipos representantes de los otros continentes es abismal. En los clubes suramericanos juegan aquellos a los que no les da el talento para cruzar el charco. Dan ganas de preguntar, alguien pesó en los hinchas. En vísperas del Mundial de verdad, la inoportunidad es evidente, hasta el punto de que es fácil confundir el torneo con una gira comercial. Tengo que decir que sus palabras no fueron ni premonitorias y fueron absolutamente desafortunadas. Primero, porque no fue una gira comercial. Fue un torneo que repartió mucha plata, donde todo el mundo quedó feliz.
Pero eso es comercial.
Bueno, pero no fue una gira comercial. Bueno, es que cuando final, él se refiere a la gira comercial, pero, se está refiriendo a las pretemporadas de los equipos ingleses,
sí, pero usted abre,
en Asia o en Estados Unidos.
Pero fíjese que usted abre las bondades del torneo hablando de la cantidad de dinero que generó. Entonces eso al final sí es comercial. Futbolísticamente hablando, César, ¿qué nos pudo...? A ver, desde lo futbolístico, no, pero es que, desde el juego como tal,
Felipe,
¿qué nos dejó?
Usted piensa...
A mí me dejó, por ejemplo...
A mí me dejó una cosa muy importante.
De lo que nos interesa a nosotros, John Arias y Richard Ríos, por
no,
ejemplo.
No, pero eso va mucho más allá de lo colombiano. Eso va
a
que,
nosotros,
como dice Valdano, que los jugadores a los que no les alcanza el talento no pueden cruzar el charco, se vio que Sudamérica sigue teniendo mucho talento. Y que hubo equipos que compitieron de tú a tú contra los mejores del mundo, como el caso de Fluminense, como el caso de Botafogo, que fue... No, bueno, no, compitió de tú a tú. Y que además surgieron unas figuras que de pronto en el mercado suramericano tenían un valor y que después del Mundial de Clubes tienen otro.
Y que se los van a llevar...
John Arias y Richard Ríos.
Y que ¿para dónde se van? Se van a un equipo inglés.
Ah, pero porque, obvio. Pero es que esa es la dinámica del fútbol.
Claro, de acuerdo. Pero yo sí estoy en algo de acuerdo con Valdano.
¿En qué?
César, finalmente los equipos sudamericanos tienen... la base de futbolistas a los cuales tienen talento, porque efectivamente para ser futbolista profesional no decir que no tienen talento, pero no tienen el talento de los que están allá.
Pero es que ese es un axioma.
Fluminense,
es que evidentemente, César, nosotros somos un continente pobre.
César, Fluminense.
Un país que no tiene la capacidad de adquisición de los europeos. Y ellos compran lo bueno que tenemos.
Bueno, pero,
así ha sido toda
eso,
la
pero,
vida.
Pero entonces,
toda
no, pero
la
entonces
vida.
No está, eso no va en contravía lo que dijo Valdano, es verdad. Es verdad. Al
no,
final,
pero es que
Fluminense,
eso no lo está diciendo, por eso le digo, ese es un axioma. Eso no necesita demostración. Lo que dijo Valdano es que los jugadores que hay en Sudamérica no tienen talento para cruzar el charco, porque los buenos ya se los llevaron.
Pero
y eso
sí
es completamente falso,
no,
y
no
lo acaba de demostrar el Mundial.
No, pero ¿y si no se los llevan?
Ah, no, ahora sí se los llevan porque los vieron en el Mundial. Ahora, ¿qué evento, aparte de lo que antes se llamaba Copa Intercontinental, sirve para enfrentar europeos con suramericanos?
No, era, era la Intercontinental.
Este.
Era la Intercontinental.
Era un partido.
Sí, era un partido.
Era un partido.
No, no, no,
este
no, no,
nos dio la posibilidad de demostrar
lo que, pasa,
que en Sudamérica hay materia prima,
lo que pasa,
y hay,
César,
talento que a veces no descubre el viejo continente.
Lo que pasa, César, es que a mí me parece que hay dos extremos. Está el extremo, muy a lo Valdano, si se quiere, de ese recordar el fútbol aquel,
no, no,
de los 80s y los 90s.
Ese tema de que estamos perjudicando las raíces, no, no, no.
Nostálgico, ese extremo nostálgico que no quiere que le muevan nada al fútbol, que no quiere que le toquen nada al fútbol y que volvamos a tener un fútbol de los 80s y los 90s, que me parece que es un extremo que no va con el mundo de hoy. Y está el otro extremo, que es el que solamente ve que es bueno porque comercialmente o monetariamente es bueno. A mí me parece que aquí hay cosas que vale la pena criticar. Yo, por ejemplo, el Mundial, listo, está perfecto. Estados Unidos va a ser el Mundial del 2026 junto a México y Canadá.
Y quiere volver a ser el Mundial de Clubes, ¿no?
No, este Mundial de Clubes, si nos quieren dar la oportunidad, tráiganlo a un continente como el nuestro.
No, no,
llévenlo
no,
a Argentina,
no lo va a llevar
llévenlo
Estados
a Brasil.
Unidos, pero ya presentaron su candidatura. Ahora Brasil es el número uno para ser el próximo dentro
de 4 años.
No
lo pongan, César, en esos climas extremos. O sea, la verdad, César, había climas que uno decía, ¿cómo corren estos tipos aquí? A mí que me tocó ese Fluminense al Hilal, César, el segundo tiempo yo decía, ¿cómo corren en este calor?
Sí, claro.
¿Cómo se mueven en este calor?
Como en Barranquilla.
No,
¿cómo corren
no
en Barranquilla?
Sé. César, yo no sé si es porque estoy más acostumbrado a Barranquilla,
¿sí?
Pero le digo una cosa, me pegó más duro la humedad de,
¿ah, sí?
de la Florida.
Porque la humedad de Barranquilla es del 85%.
Uy, no, no, no. Esta fue mortal. Entonces, yo creo que sí, estuvo bueno, le funcionó, está bien, pero sí se puede transar ciertas cosas para que lo comercial no sea lo único y lo deportivo también esté...
¿A usted le pareció malo el nivel deportivo del Mundial de Clubes? A mí me pareció extraordinario.
Hubo cosas que no... Es que
a mí me pareció extraordinario.
Real Madrid con muy poquito llegó a la semifinal, ¿no?
No.
Ese paseo que le dio el PSG tan fácil.
No, no, fácil. No, pero
A mí al final los sudamericanos, muy loable lo de Fluminense, pero la verdad Fluminense, no, con
Botafogo
todo el respeto,
hizo una actuación importante.
Sí, pero el que llegó lejos fue Fluminense, César.
Sí,
y
no
con
importa,
todo respeto. Por
porque
Fluminense,
es que hay diferencia, en eso no nos podemos
esconder.
No,
pero
esconder.
César, yo me puse a ver, oiga, ¿cuál es la gran figura de Fluminense? John Arias. No, o sea, no es un Palmeiras, un Flamengo.
No, John Arias. Y la otra figura es Fabio, el arquero, que tiene 44 años.
Por eso, entonces, y a eso voy. No tiene 3-4 jugadores que uno diga, oiga, estos jugadores son top. No, tiene 1-2. Y con todo y eso...
Con mayor razón.
Y con todo y eso...
Eso exalta mucho
Fluminense
más lo que puede hacer el fútbol suramericano.
Tuvo la ventaja, César, de encontrarse en cuartos al Al Hilal. Porque apenas encontró el europeo, para la casa.
Pero lo único que le digo es que el Al Hilal eliminó al Manchester City.
Sí,
¿no? Bueno, ahora el Al Hilal es un equipo que vale 180 millones de euros. Un equipo donde hay muy buenos jugadores. Pero bueno, dejando a un lado el Mundial de Clubes y leyendo este correo que tiene que ver con...
No, pero venga, pero no me deje de lado lo de Arias, César.
No, vamos a lo de Arias. Pero es que lo de Arias ya es otra cosa.
No, pero no por lo que se va a Inglaterra, que vale la pena también debatirlo.
No, por ejemplo, miremos así rápidamente...
Porque es que hoy me encontré mucha
gente... La formación ideal del Mundial de Clubes, a ver si le gusta.
Porque hoy me encontré a mucha gente molesta porque John Arias, dicen ellos, y tienen, me parecen argumentos sólidos, dicen, oiga, se va de un equipo que pelea Libertadores, que pelea Sudamericana, que pelea el Brasileirao, que peleó el Mundial de Clubes,
ya lo analizamos.
A uno que pelea no descender.
Ya lo analizamos. Mire, el equipo ideal del Campeonato Mundial de Clubes. Bono en la portería. De la Lilal yo creo que no tiene discusión.
Sí, ahí lo vi.
Hakimi.
Sí.
Marquinhos.
Sí.
Thiago Silva, compañero de Arias.
Y Cucurella.
En el medio, Vitinha.
Se llevó su balonazo de pelo.
Y Enzo Fernández.
Qué jugador, Vitinha. Oiga, y el dato de Enzo Fernández, todas las finales que ha jugado las ha ganado.
Todas.
Ese es el que hay que contratar en Medellín.
Ya le vamos a contar. En el medio, bueno, un poquitico más adelante, Palmer, aquí lo ponen, bueno, lo ponen por izquierda.
¿Qué jugador?
Palmer va por derecha.
¿Qué jugador?
Neto va por izquierda.
¿Neto fue el que le pegó con el que tuvo el problema a Luis Enrique?
Sí. No, fue Joao Pedro.
Ah, Joao Pedro.
Que le pegó una medio trompadita.
Sí, medio lo encuelló.
Neto, jugador importante ayer. Y John Arias y Gonzalo García del Real Madrid. Yo creo que está bien, ¿no? A mí me parece que no falta ninguno. Escribe Jorge Andrés Henao Paneso, dice, ustedes los periodistas son una cosa de locos.
A ver.
La semana pasada elevaron al cielo a Dembélé. Esta semana, ¿qué van a decir ustedes en los programas radiales?
Llamen a Steven, yo no dije nada de Dembélé, yo estaba de vacaciones, esa no es mía.
No, yo le digo una cosa, para mí es el dueño del Balón de Oro. Así no le ganó el Mundial de Clubes. Es que uno no puede cambiar por un resultado. Un resultado no te puede definir, como le decía yo a Steven la semana pasada. Dembélé es monstruo. Bueno, ya vamos a analizar la jornada y vamos a analizar el tema de John Arias y de Richard Ríos. John Arias ya se va definitivamente al Wolverhampton por una cifra cercana a los 20 millones de euros.
Oiga, lo de Patriotas es una cosa loca, ¿no?
La mitad tiene Patriotas, el 50%, 10 millones de euros. Ahora, de ahí se descuentan comisiones, dinero para el jugador, muchas cosas.
¿Cuánto le pueden descontar? Que les cuenten 2.
Yo creo que un poquito más.
Bueno, 3.
Póngale 4.
No, ya va mucho, no, César.
No, pero es que en eso hay un montón de...
Don César Guzmán, no, 4 tampoco.
Hay un montón de sanguijuelas impresionantes.
Que se lleve 7, pues, que se lleve 7, César.
Sí.
Clasificar a la Copa Libertadores de América, fase de grupos, ¿cuántos queda de entrada?
3.
O sea, se está llevando 2 clasificaciones
se está llevando
a Libertadores.
Dos copas y media Libertadores. Pero bien por Patriotas bien. Y bien por don César Guzmán. Y hablaremos de Richard Ríos, que está muy cerquita de un equipo italiano. Bueno, la esperanza por John Arias al fútbol de Europa prácticamente se había disuadido. Pero el Mundial de Clubes lo calificó como figura. Se volvió a dar la posibilidad, 27 años, todo el mundo decía, ¿no? Ya con 27 años es muy difícil que haya una opción de retorno para un equipo que lo compre en Europa. Pues no, lo compra un equipo que no es de los grandes, es de los de la parte baja de la tabla, el Wolverhampton, 20 millones de euros. Arias comenzó en Llaneros, se fue a Patriotas lo cedió al América, después a Santa Fe, lo cedió a préstamos 50% de los derechos deportivos. ¿Sabe por cuánto lo transfirieron Santa Fe y Patriotas al fútbol de Brasil?
No.
Por 1.6 millones de dólares, 50%.
Increíble.
Y esa cifra hoy, después de 3 años, se convierte en 20 millones de
euros.
Ahora,
fueron 3 años que le significaron una semifinal de una de Mundial de Clubes, un título de Copa Libertadores de América.
Sí, la posibilidad del descenso que la claro, tuvo ahí, claro, en la última ahí. Fecha, si no gana hubiera descendido.
La verdad, mire, a mí me alegra mucho. Yo entiendo el debate de la gente y es muy válido. Sí, seguramente mucha gente dice, oiga, ¿qué se vaya si no va a pelear más?
¿Usted qué prefiere? ¿Quedarse en Fluminense peleando posibilidad de Brasileirao, Copa Libertadores, Suramericana, etcétera, o irse a un equipo menor a Inglaterra?
César, a los 27 años, como está el mercado hoy, como está el negocio, es que Yamal acaba de celebrar sus 18 años, que siquiera ahorita hablamos de la fiesta de Yamal.
Sí.
18 años. Ya
porque
hay
están enfurecidos los enanos con él.
16, 17. ¿Cuánto fue el que debutó en la final de la Copa de Oro con México? ¿16, 17 años, un peladito, debutante, bueno, debutante no, jugó la final de la Copa de Oro ante Estados Unidos. Oiga, tampoco se hablaba de eso en Estados Unidos.
No.
Y jugaban ellos la final.
Sí, no.
Ah, bueno, al final...
Pero un equipo suplente de Estados Unidos.
Sí, era suplente. Pochettino, ¿no? Sí, Pochettino. Se puso furioso. Dijo, ¿cómo es posible? Jugamos la final en Estados Unidos y sentían eran los mexicanos y nosotros no.
Sí, no.
Pero bueno, lo que vaya, a los 27 años, César, le llega la oportunidad de jugar en la English Premier League.
Voy corriendo.
Pero
para
de
allá.
Frente, y más con esa plata.
Al equipo que
de
sea.
Frente.
Además, se va a ganar 3 veces más de lo que se ganaba en Brasil, donde le pagaban muy bien, porque Brasil paga muy bien, pero el sueño de cualquier jugador es jugar en el fútbol
si
de Europa.
Si usted me dice que tiene 20 años, la está descosiendo como lo hizo Arias en Brasil, en el Fluminense, yo digo, aguántenlo un poquito, que
no,
de pronto
pero,
en una de esas.
Pero si Durán cambió Inglaterra por Arabia.
Bueno, sí, pero...
Con 21 años.
No, pero ¿a qué voy?
Con 20.
¿A qué voy? De pronto, teniendo 20, a John Arias no lo busca el Wolverhampton, sino lo busca el Arsenal.
Sí.
El Chelsea.
Entre otras cosas, hubo acuerdo entre el Valencia y el Arsenal por Cristian Mosquera y Barguen. Cristian Mosquera y Barguen...
El que no ha querido jugar acá.
Nació en Alicante, es español de nacimiento, pero tiene pasaporte colombiano. No quiso jugar en Colombia... Es un marcador central de 21 años, tiene 1.91 de estatura y ya se va a jugar al Arsenal de Arteta.
Entiendo que lo han intentado llamar a selección colombiana y él ha dicho que no.
Sí, lo llamó primero Arturo Reyes,
sí.
Para la selección
y creo
sub-20.
Que Pisis también.
No sé si hasta allá, pero sé que Arturo Reyes lo llamó, tenía 19 años y prefirió porque él cree que puede jugar con la selección de España. Ahora, John Arias, en este momento, hoy, en nuestra historia presente de futbolistas internacionales colombianos, hoy, ¿qué puesto ocupa?
El número 2.
Para mí el número 4.
A ver, sí, cambio de opinión. Es que me la tiró muy rápido y no la he pensado. El número 1 es Lucho.
El número 1 es Lucho Díaz.
Sí.
El número 2 para mí es Durán.
No.
Un jugador... Por el que pagan 77 millones de euros.
¿Sí ve que usted es puro comercial? No.
Comercial no. Durán tiene todas las condiciones futbolísticas del mundo.
Sí, las tiene.
Yo no tengo la culpa de que en la cabeza tenga
eso,
otras cosas.
Usted me está hablando del hoy.
Del hoy.
El hoy de Durán es de un devaluado. No.
Puede que sea devaluado, lo acepto. Pero no. Durán vale muchísimo más.
No, de acuerdo.
Y es
pues
más
que
jugador.
Años.
Que todos,
no, tal.
Excepción hecha de Lucho
Sí,
Díaz.
Pero es que el futbolista no solamente lo que gana en el banco y lo que haga con los pies, es también su cabecita, y la cabecita de Durán está muy lejos de lo que debe ser. No. Dos. No, esa no.
Bueno, está
no
bien.
No la compro.
Yo le acepto.
¿Y el 3?
¿Cuál es el 2 suyo, Arias?
El mío, John.
Para mí el 3 es Muñoz.
Muñoz.
Crystal Palace, un equipo que pelea
sí.
internacional.
Es así.
Y el 4 es Arias.
Es así. Entonces, mi 1 es Lucho Díaz.
Sí, señor.
Mi 2 es Muñoz.
Sí.
Y mi 3 es John Arias.
Mi 1 es Lucho Díaz, 2 Durán, 3 Muñoz, 4 Arias. Ahora.
¿Y Richard no está ahí en top 5?
No, para mí no.
Es un gran mundial.
Bueno, en el top 5...
Y lo quieren de Inglaterra y él quiere irse para Italia.
Sí, no, pero yo creo que Lerma puede pesar un poco más y el mismo Davinson que Richard Ríos.
Ya.
Creo. Pero
venga, saque a Durán
se puede discutir.
Saque a Durán de ahí.
No. Ah. No porque hoy le estamos dando con todo a Durán y se lo merece. Pero me parece
Pregunta...
que es un jugador que tiene tiempo de reconvenir y de recuperarse y de corregir las cosas malas que ha
hecho. Dice Jesús Romero Guerra. 1 Lucho, 2 John Arias, 3 De Osa, 4 Juanfer, 5 Muñoz y Durán de 50.
No, De Osa
tampoco
no.
De 50. Oiga, pero De Osa fue otro que también hizo un Mundial de Clubes muy bueno.
Pues claro. ¿Y sabe hoy el tema de De Osa por dónde va? Por el Betis. el Betis lo quiere y ya hay un acercamiento concreto por De Osa, pero no creo que esté entre los mejores cinco jugadores. No, no está entre los 10 mejores jugadores de Colombia.
Pregunta nuestro relator aquí en Caracol, Jonathan Vargas, y James, por el momento de James. No está.
James ayer entró en el segundo tiempo.
¿Y el partido?
70% de precisión en sus pases, perdieron. No, James está hoy lejos de la posibilidad top. Incluso, yo diría que hoy, con todo respeto por Lorenzo, que no está en la posibilidad de ser titular de Colombia.
¡Epa!
No, pero ya lo había dicho la vez pasada.
¿Cuándo?
En el partido contra Argentina. Yo dije, yo no pongo a James.
Ah, pero contra Perú lo ponías de cabeza.
De cabeza, sí, porque éramos locales.
No, yo contra Perú tampoco lo ponía.
Pero, ¿usted lo pone contra Bolivia?
No.
Bueno.
Y le digo una cosa. ¿Y o se mete en la dinámica del fútbol de hoy, que no lo va a hacer?
No, ya no.
O
ya
va
no
a ser.
Cómo.
A ver, pero no podemos pedirle a Lucho Díaz, a John Arias, a Richard Ríos, a De Osa si lo llaman, a Muñoz, jugadores que hoy tienen una dinámica extraordinaria, que cambien su dinámica para que se pongan a la velocidad de James y no que James, que es uno solito,
pero
se ponga a la dinámica de los otros
tranquilo,
cinco.
Que el tema de selección es para otro momento.
Pero César,
no, estamos de acuerdo.
¿Usted vio la dinámica de estos?
No, ¿qué le nombré? No, el fútbol de hoy es a otra velocidad. El fútbol de James es en cámara lenta. Ahora tiene todo el talento del mundo y no se lo vamos a quitar. Tema Richard Ríos, 25 años. Está cerquita de la Roma. Lo quiere Gasperini, el técnico. Ha dicho la prensa italiana, lo dice hoy el Corriere de la Sera y lo dijo el fin de semana la Gaceta de los Sport, que Ríos cedería el 10% de lo que le corresponde por el traspaso para facilitar la operación que podría alcanzar los 30 millones de euros. 30 millones de euros. Si no hubiera habido Mundial, Richard Ríos no valía más de 15 millones de euros. Y no sé si lo hubieran comprado.
En eso sí estoy de acuerdo. Por eso la parte comercial del Mundial es extraordinaria. Ahora, César, leí hoy que le hicieron una nueva oferta desde el fútbol inglés y que la rechaza. Que él quiere a Ríos.
Sí, quiere Italia.
Él quiere Italia.
Quiere Italia y está dispuesto a hacer sacrificios.
Pero sabe una cosa, bueno, a mí me parece un equipo mítico la Roma.
Sí,
una
sí,
gran
mítico,
ciudad,
mítico, mítico.
No es el gran ganador. No es el gran ganador de Italia, ¿no? Sí. Está lejos de los títulos de
la. Pero la Roma es como un Santa Fe, ¿sabe? Un equipo.
No, venga, porque ¿sabe qué?
A ver.
Santa Fe en los últimos años ha ganado más que Medellín, que Millonarios, que.
No, por
Junior.
Eso, pero aquí hay gente que no lo tiene en cuenta, aquí todo el mundo
ya por ese
Nacional,
lado.
Nacional, Millonarios, América y Junior, que sin ganar mucho también, lo meten ahí, pero a Santa Fe ahí Songo Sorongo, con nadadito de perro se les metió.
No, le digo una cosa.
Y hoy los tiene enredados. El partido de ayer es un partido serio.
Por títulos, Santa Fe, ya está ahí cerquita. Es que, mire, Santa Fe tiene 10 títulos locales.
Tiene 10, pero fíjese que todavía no está entre los grandes. Como la Roma, no es ni la Juve, ni el Inter, ni el Milán, por ahí. Pero bueno, la Roma podría ser el destino de Ríos.
Bueno.
Sebastián Guzmán, volante de 28 años del Tolima, interesa Independiente Santa Fe. Y podría ser el destino de Guzmán porque Santa Fe sigue buscando 2 o 3 jugadores porque quiere competir a lo grande y pelear en Copas Internacionales.
Avilés Hurtado está presentando a esta hora exámenes médicos, tiene 38 años con el Deportivo Cali. Buen jugador, ya grande, pero pues aquí ya nos dimos cuenta que grande
es un jugador que todavía.
Qué grande aquí lo hizo.
Además, fue figura en México.
Sí, no, jugadorazo.
Jugadorazo y sigue teniendo desequilibrio, desborde y yo diría que velocidad.
A mí me insisten que el señor Brian León está listo para el Real Salt Lake en los Estados Unidos. Qué buena noticia para el Independiente Medellín. Qué muchacho difícil, ¿eh? Qué muchacho complicado.
Sí.
Qué muchacho. Y mire, yo quiero hablar una cosa de lo que pasó ayer en el Atanasio César.
La gente pitó al Medellín.
No, Aguirre terminó metiéndose con los aficionados, que no está bien y no se lo voy a aplaudir.
No, todo lo contrario, mal. Y la gente, mire, ahí estamos viendo las imágenes para la gente de
Sí, César,
más,
pero aquí voy a
de
decirle
Canal
algo a la gente.
Y de YouTube.
Mucha de esa gente que ayer. Y que hoy está indignada con Aguirre. Fue la que le aplaudió a Aguirre en su momento esos gestos
eso es
pendejos
cierto.
Que tuvo con Bucaramanga.
Pero usted no los puede señalar. Seguro que hay de esos. Pero también hay de los hinchas que no le aplaudieron esos gestos a Aguirre y que saben que es un provocador y que se sale fácilmente de madre.
Pero César, como yo sí le critiqué a Aguirre todos esos gestos que tuvo con los rivales y con la hinchada de otros equipos, pues yo hoy salgo a decirle a los hinchas que ellos mismos miren para adentro. Si fueron de los que le aplaudieron a Aguirre todo eso, no tendrían derecho hoy a ponerse bravos porque Aguirre los encare.
Bueno, o estamos
sí.
de acuerdo.
O sí.
No.
Ahora,
no.
a la gente en el Medellín.
Pero hincha. La gente le protesta porque el hombre salió medio a pelear con la tribuna.
Ahora, al hincha y al
la
jugador.
La tribuna no le gustó lo que hizo el Medellín.
Al hincha y al jugador del Medellín. No le hablo a los directivos porque ellos tienen claros que el proyecto va bien y que tienen que seguir caminando hasta que se les dé. Al hincha y al jugador tienen que pasar la página rápido. Ya, pasó, se perdió la final, se irán jugadores que tendrán que irse, entre ellos León, se quedarán los que tengan que quedarse, llegarán. Pero Medellín tiene que seguir por esa misma línea. Un equipo que llega a finales tan seguido no puede cambiar la línea. Ahora sí, modificar cositas para por fin
además es una línea que gusta, importante, que le dio la posibilidad de una final. La perdió, pero si perdió el PSG, pues ya analizaremos qué fue lo que hizo el Chelsea para ganarle al PSG. Nicolás Arévalo dijo...
Me dicen que es un mérito.
¿Qué es un mérito de qué?
Humerito, humero.
Ah, humo total. Pero el problema es que aquí se le dio bomba al posible interés de Gallardo y de River Plate por Nicolás Arévalo, porque la noticia la dio Sebastián Esurur, que es un colega nuestro de Radio Continental.
Muy bien informado.
Emisora de Prisa. Muy bien informado y un hombre que está muy cerquita a las decisiones y a las noticias de River Plate. Pero por los lados de Millonarios, él habló de que quieren ese jugador, que pagarían entre 4 y 5 millones de dólares por el 70%. En Millonarios hay desconocimiento absoluto. Fue una noticia que provino de allá, que yo pienso es más de empresarios.
Mire lo que me dijeron.
Que de club.
A mí me dijeron dos cosas. La primera, efectivamente, que sí hubo un empresario colombiano que llamó a Millonarios y dijo, bueno, ¿cómo son las condiciones de Arévalo? Y le dijeron, mire, Arévalo vale tanto, ya. Que es lo único que se ha preguntado por Nicolás Arévalo. Y que de Argentina... Cuando empezaron con todo este humo, empezaron a decir, no, y usted en esto va a saltar. Es que hay que traer un volante de esos quitadores de marca a marca. Eso
no es
Arévalo.
Eso.
No que usted lo diga, no.
Ah, no, Arévalo no es de eso. Arévalo es un jugador de...
De juego.
De juego, claro, de salida.
Claro.
Todo lo contrario. A Arévalo hay que ponerle un jugador de más quite, porque si no se pierde la marca en la mitad.
A eso voy. Lo que están vendiendo desde Argentina es que es un jugador de marca a marca. Él no es un jugador de marca a marca, él es un jugador mixto.
Es un jugador moderno.
Tiene más virtudes ofensivas que defensivas.
Totalmente, y es un jugador que tiene una condición con la pelota notable y además tiene un remate de media distancia que tiene que perfeccionar, pero que es importante. Y el tema de Juan Fernando Quintero a River. A propósito, ayer le ganaron a Platense
3-1,
buena victoria porque el Platense venía de gran campaña. Entró Borja al minuto 85 por Colidio y marcó el 3-1 al minuto 91, habilitación de Martínez. El tema de Quintero lo refirió Gallardo en la conferencia de prensa al final del partido. Dijo que se está avanzando en el acuerdo, que falta el tema económico. Todos sabemos que le tienen que pagar plata al América de Cali.
Ave María.
Y las cifras son... River pagaría $2.200.000 por el colombiano, que tendría un contrato de 2 o 3 temporadas. América quiere 2.5 millones para salvar la deuda y que le quede un dinero.
Esperemos allá si se estabilice, Juanfer.
Ojalá.
Ojalá ese sí sea la.
Ojalá ese sea donde... su destino, porque si se va a River, creo que ahí terminará la carrera. Y como dice él, terminará como director deportivo.
Sí. Sé que vamos a la pausa, César, pero sí, ¿qué señor. Le parece si después de la pausa tocamos un tema que yo la verdad
vamos
no entiendo.
Vamos a hablar de la fecha, ¿no?
No entiendo dónde está la polémica en la decisión que se tomó en aquella jugada en Pereira entre el arquero de Santa Fe y el jugador.
Yo tampoco entiendo, pero ya vamos a hablar de eso. Y me dice Gustavo Vidales que evidentemente el Cali demandó el partido por Junior porque en la nómina no incluyó sino uno de 2 sub-20. Les digo una cosa desde ya. Eso es absurdo, lo de la demanda del Deportivo Cali. No tiene ningún sentido, ni jurídico ni reglamentario. El tema de los 2 adicionales es optativo, es opcional. Y unos pueden llevar 1 o 2. La clave es que sean sub-20. Por eso se amplía de 7 a 9. Ahora, de los 7 solo se utilizan 5, aunque el Boyacá Chico ayer utilizó 6. Ya les hablamos de eso. Bueno, jornada 1 de la Liga Betplay del fútbol colombiano. Llanero 0, América 0. América no hizo un solo remate a puerta en el partido. Juego que no tuvo grandes emociones. Nacional le ganó en Manizales muy cómodo al Once Caldas 3-1. Alfredo Morelos figura.
Se la viene montando fácil.
Siempre, se la monta el Nacional. Ahora, fue un pésimo partido del Once que tuvo ausencias notables. No tuvo ni a Malagón, ni a Cuesta, ni a Mateo García, ni a Barrios. Estuvo sin cinco jugadores que son titulares que ahora tendrán que mirar la posibilidad de volver para el partido frente al equipo boliviano el miércoles. Pero ganó muy cómodo Atlético Nacional. Pregunta Fernando Tálvaro si la acción de Mateo Zuribe era para roja. Yo creo que sí. El árbitro no lo consideró así, Carlos Betancourt.
El central inicialmente sí.
El central sí.
Y después el VAR llamó.
Correcto. Y no lo consideró, pero yo creo que era expulsión. Pasto tuvo un momento trascendental. Perdía, ganaba 2-0 al Tolima. Goles de Josan Balois, que debutaba. Jefferson Rivas, un rechazo corto ahí del arquero. No, de un jugador. Y de pronto reacciona el Tolima y empata Jorman Hurtado y Juan Pablo Nieto.
Y termina perdiendo.
Al minuto 92, Patrick Preciado. ¿Usted ha oído mencionar ese jugador?
No, señor.
Yo tampoco. Patrick Preciado, un tiro libre de Kevin Rendón. Se durmió la defensa del Tolima. Increíble, increíble que la defensa de Lucas se haya dormido así. Y gol del Pasto. Fortaleza le ganó 1-0 a Envigado con un muy buen gol de Emilio Aristizábal en un partido sin muchas emociones. Bucaramanga, Chico empataron 1-1. Aquí hay que destacar el golazo de Fran Salas, de chilena. La chilena no en el aire muy acrobática, sino un poquitico recostada, casi que sobre el piso, pero chilena, chilena. Medellín Alianza, ¿usted vio el partido, Juanfe, o no?
No, yo estaba todavía viajando, vi un resumen largo. Vi que Medellín muy temprano ya perdía 1-0.
Sí, al minuto 4, gol de Iron del Valle.
Que las jugadas...
Por el medio le hicieron la jugada.
Que las jugadas de ataque del Medellín en la primera parte fueron ahí sin mucha peligrosidad, no fueron profundas. Que entró Baldomero Perlaza, entró bien y de cabezazo empató.
Buen cabezazo, pero centro de Omer Martínez, que fue creo que el mejor del partido.
Tampoco fue un gran partido. Ahora, las tribunas, 15.000 personas.
Aquí Fafá me dio un dato.
Estaba mandando Fafá los datos. Pero Medellín, entiendo, tiene sancionadas tribunas, ¿no?
Sí, tiene sancionadas 6 fechas tribunas. En el Estadio de Techo, Equidad 0, Águilas Doradas 0, partido muy flojito.
Ah, 14.064
el de 1.471, 14.064 el partido Medellín-Alianza 1-1. Y el dato oficial del MetLife de New York, de New Jersey, 81.118 espectadores.
Oiga, ¿por qué hicieron?
Ahí no se bajaron las boletas, lo que demuestra que el fútbol en Estados Unidos es ganado.
¿Por qué hicieron tanto ese la final como las semifinales todas en New Jersey?
Yo creo que por un tema de logística y de público.
Porque nosotros de pronto no hubo la respuesta. En el Fluminense al Hilal, la verdad, estaba el estadio a un 40%.
Sí, había temores de que en otras ciudades...
¿Sabe cuánto me costó la boleta?
Ahora, porque Los Ángeles es futbolero, Houston es futbolero, Miami también, pero Miami con Messi, Houston con México, Los Ángeles con México.
La boleta nos costó $5 por cabeza.
Sí, claro. Es que la boletería la bajaron a $4, a $3.40. ¿Y la cerveza? ¿Tomó cervecita?
Claro.
Costaba $4. Sí, ¿cuánto costaba ya?
Era más carita la cervecita que la entrada.
Bueno, y quiero hablar un poquito más extenso del partido Pereira-Santa Fe, porque creo que fue el mejor partido de la jornada. Empezó ganando Santa Fe en un primer tiempo donde lo dominó todo. Volvimos a ver al equipo que quedó campeón. Un equipo con manejo de pelota, con llegada. Harold Mosquera, que acababa de entrar, remató al primer palo. En un cobro de tiro de esquina, el mismo cobró, recibió, picó, se fue casi hasta la raya y se la clavó a Hichazo por su palo. Y el segundo de Jaycar Perlaza, también por el primer palo de Hichazo. ¿Usted los vio, no?
Sí, señor.
Hichazo responsable, aunque debo decir que en el primer gol es una pelota muy difícil de tapar porque Mosquera le pegó arriba muy duro.
Yo no comparto esas frases hechas del fútbol de palo, de arquero, gol de arquero, no.
Yo tampoco, pero...
Porque hay momentos en que...
Puede que sea el palo de él,
pero ver cómo define.
Sí,
pero de pronto en el segundo sí puede haber hecho un poquito más.
Claro, ahora viene aquí la jugada de Weimar Asprilla, que había cumplido. Segundo arquero de Santa Fe, no estaba Mosquera Marmolejo, y sale con una imprudencia total y con exceso de fuerza. Le pega con la rodilla en la cara a Joyler.
No, Joyler. Es al delantero. Al peladito.
Ya me olvidó cómo se llama el peladito del Pereira. Que además lo rompe, le rompen el tabique.
No, lo pudo haber, o sea, César.
A Merej. Al peladito Merej. Él lo rompe y era expulsión y penalti. Eso sí, no hay nada que hacer.
No, que es que los arqueros salen así. Por ahí había otros.
No.
Por entonces lo de Noia en el Mundial.
Una vez Gatti me dijo, el arquero tiene que salir a matar al delantero.
No,
sí,
no,
pero
no.
Si lo matas, penalti y expulsión.
Por entonces tuvo que haber sido penal la de Noia en el Mundial del 2014 contra Higuaín. Y esa no fue penal, fue error.
Era penalti, claro.
Y esto es un penal.
Era penalti y casi que cárcel.
No, totalmente. Mire, él sale con la rodilla adelante, pero además la deja todo el tiempo, corriendo el riesgo de pegarle a alguien, que lamentablemente lo hizo, le pegó a Merec, con una fortaleza además.
No, le pegó.
Zona sensible.
Además, no midió la potencia con la que sale y no midió las consecuencias. Y cuando uno mide las consecuencias, se tiene que atener a ellas.
Sí, no, no.
Y la de ellas era penalti y expulsión. Cobró el penalti Carlos Dauri Quintero, que jugó muy bien, y al horizontal. Había entrado Joyler Andrades, que empezó nervioso, que soltó los balones, que de pronto tuvo ahí responsabilidad en uno de los goles, pero que después se asentó en balones que le llegaron al cuerpo. Luego el Pereira en el segundo tiempo, ya con uno más, eso cambió radicalmente el partido, fue muchísimo más que Independiente Santa Fe. Empató con un golazo de Gustavo Torres de taquito.
Sí.
Ahora, Gustavo Torres...
Ese fue el descuento, ¿no?
Sí, el 2-1. Gustavo Torres no, en Manizales no hizo goles, en el equipo
anterior.
Ah,
pero él es así, le aparece así, racherito.
Porque es un jugador que tiene técnica, tiene calidad, pero no la ha podido consolidar. Y después, Juber Quiñones, en una tajada de Andrades, que la pelota iba para afuera, y en la tajada mete el balón hacia adentro, pone el 2-2. Pero fue un muy buen partido y yo diría que al final, Juan Felipe, es un empate valioso para Santa Fe, porque con uno menos ante ese Pereira decidido en el segundo tiempo era difícil.
Y además sin su nómina top, ¿no? No tenía Santa Fe lo mejor de...
No, porque hay jugadores que acaban de llegar de vacaciones.
Ahora, el que jugó muy bien fue Junior, ¿no?
Claro,
expulsan temprano a un jugador del Deportivo Cali, eso desnaturaliza lo que quieran el juego, pero...
Ese fue el que mejor jugó de todos.
No era Junior. Difícil, y ojo, no es demeritando lo de Junior porque jugó muy bien y porque el equipo, y yo conozco bien al profesor Arias, iba a jugar mejor incluso de lo que lo vimos. Ah, pero no era muy difícil jugar mejor de lo que hacía Junior con Farías. Es que mentira lo de Farías.
Tranquilo. Le preguntaron a Arias, ¿qué le dejó el equipo de Farías?
¡Nada! ¿Qué dijo?
No, dijo orden.
Ah, eso es muy
y eso vale.
Eso es muy respeto.
Bueno,
muy respeto.
Mire, Baba dijo.
¿Cómo engañó Farías a tres dirigentes aquí? Al de Águilas, al de América y al de Junior, por Dios.
No, Farías no es tan mal técnico. Le fue mal en Junior, pero no es tan mal.
No,
técnico.
Y le fue mal en América y le fue mal en Águilas, le fue mal en todo lado.
No, en Águilas no le fue mal. En Águilas sí hizo un campañón
perdió,
en el torneo regular.
Pero tenía todo para ir a la final y la dejó ir. Con América no entró a los 8. Y los cuadrangulares del Junior fueron
paupérrimos. No, pero con Águilas sí fue a la final.
¿Cuál final?
A los cuadrangulares.
Por eso. Tenía todo para la final.
Pero además ganó invicto el campeonato. Eso es meritorio.
Cualquiera
bueno,
no.
Pero no vamos a hablar de uno que ya se fue. Baba dijo, no tuvimos fuerza para sostener y contragolpear. Y atención al dato de Santa Fe. De visitante, lleva 15 partidos contando el campeonato anterior. 9 victorias, 2 empates, 4 derrotas. 64% de rendimiento como visitante y 9 partidos invicto. Y, oiga, ese Diego Merino, el director técnico de Equidad, ¡qué man tan cansón!
No vi
qué alegó pasó. Alegó y brincaba y le protestaba al cuarto árbitro.
Es español, ¿cierto?
Es español. Cansón. Bueno, y hablemos de Junior, porque es que el partido de Junior fue importantísimo. Claro, a los 7 minutos expulsaron a Fabián Castillo, expulsión correcta,
sí.
Y Junior se monta en el partido. Tiene toda la posesión, el Deportivo Cali hace lo que puede, Cali apenas está armando, vi que al equipo le falta todavía mucho. Llegó el gol de Guillermo Paiva, del Paraguay.
Qué buen jugador ese.
Un remate de Castrillón y un manotazo de Rodríguez, si no es por Rodríguez el resultado es mucho más alto. Muy buen jugador Paiva, entiende el juego bien. Lo maneja como lo debe manejar un delantero.
Y yo sé que usted me va a decir que no, ya me dijo que no hablara de él, César, pero perdóneme.
¿De quién?
Del señor Farías, todo un semestre perdido con Chará en una zona donde ni lo uno ni lo otro. Aquí fueron, lo tiraron otra vez un poquito adelante y otra vez fue figurón con Junior.
Bueno, y el Titi Rodríguez hizo el segundo. Junior, 74% de posesión, fue superior. El Cali lo destacó el técnico Gamero al final, dijo que había... reconocido, que reconocía el esfuerzo de los jugadores, pero con uno menos realmente es muy difícil, así sea de local. Don Juan Felipe, me alegra tenerlo aquí.
Muchas gracias.
Le quiero decir que don Steven me sacó un punto en la polla.
Me lo dio.
Y se lo dio. Sí. Está bien, entonces ya no le llevo 6, don Jason, sino 5.
Gracias.
Pero sigo adelante. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao.
Chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.